Estaba pensando, yo creo que no conozco a nadie que cuando escuche hablar de Gloria Fuertes o escuche su voz, como hemos hecho, no le aparezca una sonrisa en la boca, ¿eh? No sé si es el caso de José Ignacio Murilla. José Ignacio Murilla es el obispo de San Sebastián y es colaborador de la tarde. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, la verdad sí, es que ¿verdad? Yo la recuerdo como una sonrisa bondadosa, ¿eh? Una bonomía, digamos.
Sí, sí. El otro día hablaba con uno de sus admiradores, luego fue amigo, fue alumno, fue aprendiz y decía... Era muy buena mujer, pero tenía un mal humor. Cuando se enfadaba, pero no veas tú cómo. Pero al mismo tiempo era un pedazo de pan.
Bueno, suele ocurrir que ambas cosas son compaginables.
Sí, 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 sí. Todo en su justa medida. Bueno, estamos en plena operación salida de vacaciones. Tiempo de descanso, tiempo de estar en familia, tiempo para estar con los amigos, para mucha gente, para la mayoría. Tiempo para muchos a estas horas de carretera. 80.831 personas fueron condenadas en 2016... por delitos relacionados con el tráfico. Hablo de delitos, ¿eh? No de la multa de tráfico, no de la multa por un ligero exceso de velocidad, no, ya por la vía penal. 80.000 españoles condenados en 2016 por delitos relacionados con el tráfico. José Ignacio, seguimos haciendo muchas animaladas al volante, ¿no?
Pues la verdad es que este es un tema que tiene muchas consecuencias y muy graves. A mí, yo quisiera distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es las imprudencias temerarias, pues especialmente pues derivadas del uso del alcohol, etcétera, ¿no? Pero hay después un margen intermedio, que es el del exceso de confianza que solemos tener muchos conductores, que es mucho más difícil de desenmascarar, ¿no? El exceso de confianza, la verdad es que anida en nosotros, los que conducimos mucho, y de vez en cuando pues nos suele ocurrir un susto, y cuando uno te ocurre un susto de esos, o te hacen una campaña de esas mediáticas en las que hay unas imágenes duras que hace que causen un impacto en nosotros, ¿no? A veces tenemos que reconocer que ese exceso de confianza no está suficientemente educado en nosotros y que solemos estar un poco a merced de una cierta emocionalidad para bajar el pistón, ¿no? Pero debiéramos de tener un juicio, digamos, de prudencia, que por sí mismo, sin necesidad de asustarnos por el juicio de prudencia, sacásemos las consecuencias necesarias para la conducción, ¿no?
Sí, sí. Quien esté ahora mismo conduciendo lo estará escuchando con mucha atención.
Sí.
Ojo a esta noticia. Esta noticia la hemos conocido hoy mismo. Dice, científicos de Estados Unidos editan por primera vez los genes de embriones humanos para eliminar la causa de enfermedades hereditarias. La técnica se llama CRISPR y se presenta como una enorme revolución en la investigación científica. Los científicos han manipulado genes, según ellos han dicho, de decenas de embriones, aunque en ningún momento han llegado a implantarlos en el útero de ninguna mujer. Es lo que ellos mismos han dicho también. Ese sería el siguiente paso, y dicen ellos que cogiendo los embriones, manipulándolos genéticamente y luego implantándolos, podrían eliminarse enfermedades hereditarias. ¿El fin justifica los medios?
Bueno, pues la verdad es que yo, obviamente, desde el punto de vista, digamos, de la ética cristiana, pues me posiciono absolutamente en contra. Voy a decir también que yo esta noticia le he seguido un poquito la pista y he visto que una parte importante de la comunidad científica, sin esta sensibilidad ética cristiana, ya ha solicitado una moratoria, porque se echan las manos a la cabeza. O sea, una parte importante de esa comunidad científica dice, cuidado, porque esto que se conoce como el bisturí molecular, pues puede tener muchísimas consecuencias muy graves, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista de ética cristiana, es que la cosa está bastante clara. Es que eso de producir la mera producción de embriones con la técnica de fecundación in vitro y que luego sean utilizados y sean manipulados, es no respetar a las personas en su dignidad, ¿no? Digamos una...
Bueno, pero vamos a ver, tampoco seamos exagerados. O sea, sí. Ellos han dicho, José Ignacio, que son embriones que tienen unos pocos días.
Ya, pero ojo, pero un embrión no con pocos días, sino con una sola hora, es un ser humano. Su código genético es totalmente personal e intransferible. Es decir, la dignidad de la persona no está en cuántos días tiene. La dignidad de la persona está en que no es ni el padre ni la madre, sino es un ser nuevo. Y eso acontece en la fecundación. El salto cualitativo no está en los meses. El salto cualitativo está en el momento de la fecundación. Es un ser humano. Entonces, un ser humano no puede ser objeto de experimentación, ¿no?
Pues sigo haciendo de abogado del diablo.
Sí, sí, venga, sí, venga, sí.
Voy a seguir haciendo de abogado del diablo, lo que me gusta. Ya, pero, hombre, vamos a ver. Es que haciendo esto... Bueno, sí, pues sí, efectivamente hay algunos embriones que no llegan a más. Pero bueno, conseguimos un beneficio para otras personas, ¿no? En el futuro.
Sí, será para las que no se han quedado en el camino.
Ahí ha estado bien.
Claro, ahí, como ves tú, jugamos bien al ping-pong.
Claro, claro. Es que,
a ver, claro, será para los que no se han quedado en el camino, porque aquí viene el principio ese de que el fin no justifica los medios, ¿no?
Claro.
Mira, esto me suena a que en China, pues por ejemplo, a los condenados a muerte, pues eso, ¿no? Pues cogen y les extraen los órganos pues para que sirvan para los otros, ¿no? A ver, un momento. Que las personas tienen una dignidad y un embrión es un paciente, no es un medicamento. O sea, es que tiene una dignidad personal, ¿no? Y eso se nos olvida fácilmente en esta revolución tecnológica.
Sí, cuando hablas con algún científico y hablas de estos experimentos, claro, y te habla de estos argumentos, ¿no? De no, es un embrión, no, es de unas horas, tiene unos días, y ¿cuándo ya pasa a ser, o sea, según su criterio científico, ¿cuándo pasa a ser ya una persona o un ser humano? O sea, hay que verle algún rasgo, pero claro, y en el momento justo anterior no lo es.
Claro, es que claro. Yo he escuchado, y creo que en este momento la embriología está muy aunada con la visión ética, ¿eh? Es decir, desde el punto de vista embriológico hay un dato que es obvio, que no hay ningún salto cualitativo, no digo cuantitativo, sino cualitativo, sino en el momento de la concepción. Es el salto, es el momento en el que el código genético, el genoma, es totalmente propio. A partir de ahí no hace más que desarrollarse, pero está todo ahí en ese momento.
Claro, y a partir de ahí vamos siguiendo una evolución natural.
Sí, sí.
Es una evolución que conocemos perfectamente y que es natural.
Eso es.
Buena noticia y buen debate, sí señor, José Ignacio.
Muy bien.
La última, es noticia Venezuela, donde siguen las huelgas, donde siguen las protestas. Este domingo hay una votación convocada en la que se elige una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo, bueno, no se sabe muy bien porque está un poco ahí la nebulosa, pero en fin, se trata de que tenga todo el poder que le permita a Nicolás Maduro, que quite aún más poder al Parlamento, en el que la oposición tiene la mayoría, y que además haga una nueva Constitución que tampoco se sabe muy bien por dónde va a tirar, pero sí que se sabe, lógicamente, que irá en beneficio de Nicolás Maduro y compañía. Hablamos mucho de Venezuela. A veces hay quien dice, bueno, pero quizás hablamos demasiado en España de Venezuela. ¿Por qué debe importarnos lo que está sucediendo allí?
Yo creo que sí que debe de importarnos. Además, te voy a decir, y perdona que tire un poco para casa, como soy obispo, que me siento súper orgulloso del episcopado venezolano por la valentía con la que se le han jugado en este tema. O sea, la verdad es que estoy impresionado por ver cómo el episcopado venezolano es impresionante cómo se han tirado, cómo han dado una palabra profética, que así lo solemos decir desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, una palabra profética, pues denunciándole a Maduro como un dictador que está haciendo un golpe de Estado encubierto y está robando pues la soberanía del pueblo, ¿no? Que unos obispos se la jueguen de esa manera, sabiendo que las cosas se puede volver contra ellos, pues pienso que es que el Evangelio y la Iglesia está también para iluminar una realidad social, ¿no? Y para denunciar las dictaduras. No siempre los obispos solemos ser tan valientes como lo están siendo los venezolanos, y la verdad es que yo me quito el sombrero porque están defendiendo la dignidad humana y la dignidad de un pueblo, la están defendiendo, ¿eh?
Eso es lo que está en juego.
Está en juego.
La dignidad humana, la dignidad de un pueblo.
De un pueblo es, obviamente, ¿no? Es que démonos cuenta de que existen golpes de Estado encubiertos.
Claro.
Encubiertos. Cuando de repente se cambia la legislación a conveniencia para sacar exactamente lo mío vía exprés o vía lo que sea. A ver, eso es una especie de... Existen recursos, ¿no?, para negar la soberanía del pueblo.
Sí, pero nadie sabe muy bien hacia dónde van. Porque, claro, efectivamente, es un golpe de Estado encubierto que se va avanzando, ¿no?, y va teniendo sus diferentes pasos. Pero ahora, una nueva constitución, cuando la anterior constitución es la que se hizo inspirada por Chávez. Ahora, una nueva constitución para tener más poder, ¿para ir hacia dónde? Porque
pues...
es una huida hacia adelante en la que cada vez se va quedando más gente atrás, en las cárceles, o muerta por las protestas o muerta de hambre.
Pues desde luego, al único sitio al que intentan ir, no digo que vayan, sino intentan ir, es a la conservación del poder. El poder crea verdaderamente un apego. Es curioso, ¿no? Un embrujo el poder, que soltar el poder, la verdad es que es tremendo, ni con agua hirviendo, ¿sabes? Entonces yo creo que al único sitio al que intentan ir es aferrarse al poder por el poder, y están poniendo una nación en un gravísimo riesgo de guerra civil, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Sí, sí.
Algunas imágenes, bueno, inspiran eso, las que vemos en las calles.
Sí.
José Ignacio Murilla, obispo de San Sebastián. ¿Tenemos vacaciones o no, al pie del cañón?
Bueno, aquí estamos al pie del cañón. Tenemos a San Ignacio pronto, además, ¿eh?
Ajá, bueno. Pues a seguir, seguiremos en contacto, José Ignacio.
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.